Bueno, compañeros, pues tenemos entre nosotros a nuestro gran amigo Abraham Nuncio, ¿verdad? Que le agradecemos que haya aceptado darnos hoy una plática sobre la Constitución, ¿verdad? Que desgraciadamente se está llevando a la práctica el antinacionalismo de los, pues no, yo creo que de todo el mundo, ¿verdad? Pero pues aquí en particular de nosotros, ¿no? O sea, y parte de eso forma de que ya no se conmemore, se recuerde, ¿verdad? Sobre los grandes acontecimientos de nuestra historia, entre ellos la Constitución, ¿verdad? Tanto la de 1824, 1857 y la de 1917, que es la que hoy conmemoramos 5 de febrero, ¿verdad? Que fue ayer, pero ni quien se acordara el día de ayer. Ahora nos dan el lunes, ¿verdad? Y el lunes lo agarramos como puente y como día de descanso, no como aniversario de un hecho tan importante como la Constitución, ¿verdad? Y bueno, pues aquí, aunque seamos poquitos, ¿verdad? Pero bien firmes, ¿verdad? Siempre informándonos. La plática anterior que tuvimos con el maestro Batis fue precisamente la historia de las constituciones, que fue mucho, muy interesante y mucho, muy buena. Ahora Abraham nos va a hablar sobre la situación actual de la Constitución, ¿verdad? Cómo la han estado haciendo pedazos y pues quitándole lo elemental y lo básico, ¿verdad? Estaba leyendo yo en uno de los periódicos que le han hecho más de 1700 reformas a lo largo de la historia. No sé si sea verdad o sea mentira, ¿verdad? Pero eso es el periódico. Pero bueno, pues quién mejor para hablar de eso que Abraham Nuncio, ¿verdad? Nuestro amigo. Y pues no sé si Elisa quiera decir algo, si no pasamos a algo.
Pues nada más, darles la bienvenida, compañeros, a este espacio Todo Cambia. Es una asociación civil en la que es fundada por el maestro Joel Cruz. Aquí está presente. La presidenta es una maestra, una mujer muy joven, América, que seguramente ahorita estará trabajando, ¿verdad? Porque los profes ahora trabajamos hasta los sábados, aunque luego dicen que no. Este espacio tiene una vocación social. Nosotros creemos y que mucho en la educación popular y queremos en este año, es uno de nuestros propósitos, que en este espacio se realicen reuniones de esta naturaleza por lo menos una vez al mes. Por ahí tenemos algunas líneas de trabajo, movimientos estudiantiles, la lucha por la autonomía universitaria, el cierre de Fundidora es un evento obligado para nosotros, reflexión sobre esto, y el asunto de la educación popular, la defensa de la educación pública, por lo menos esas tres líneas de trabajo vamos a tener, lo que es movimiento obrero, el movimiento en defensa de la educación pública, lucha por la autonomía universitaria. Y si tenemos suerte y podemos contactar a algunos compañeros del movimiento guerrillero en Nuevo León, si quisiéramos hacer una mesa sobre eso. La vez pasada me dio vergüenza que vi que los estudiantes de la Facultad de Economía invitaron a varios compañeros que anduvieron en la guerrilla para que les explicaran todo eso, y nosotros que participamos en el movimiento magisterial, en el movimiento ambientalista en Morena, tenemos muchos compañeros jóvenes que no conocen esa parte de la historia de la lucha de Nuevo León y piensan que ellos llegan y que son nuevos y que atrás de esto no hay nada y que nunca nadie hizo nada respecto a las luchas de izquierda en esta entidad, y pues hay que acabar con esa visión de parte de algunos de los compañeros jóvenes que se están integrando a estos movimientos o al partido. Pues por los otros, bienvenidos, un placer verlos nuevamente, Todo Cambia de su casa, y maestro Nuncio, adelante.
Pues muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes como siempre, compañeros todos de lucha, de empeños, de proyectos, y... Ahora, bueno, con motivo de la conmemoración de la Constitución de 1917, yo lo que querría es hacer rápidamente una referencia a lo que fueron las precedentes constituciones a las que ya se refirió Aurelio, porque precisamente lo que él decía, hay desgano, no hay interés en conmemorar, en sobre todo hacer que la gente se acerque al conocimiento de lo que ha sido este país. ¿Por qué? Porque significan luchas sociales con las cuales quienes han llegado al gobierno no están identificados. No están identificados. O sea, su interés está puesto en otra parte. En el bolsillo, en primer lugar. Y eso lo vemos en todos los ámbitos e instancias, con los diputados, con los senadores, y no se diga en el ámbito del Poder Ejecutivo. Bueno, pues es un escándalo, pero es un escándalo que no tiene como contraparte una fuerza política que pueda hasta el momento detener todo este tipo de prácticas, cambiarlas y de hecho hacer una transformación que requiere el país. Ahora nos vamos a explicar un poco este tipo de cuestiones, por qué son de esta manera. Miren, resulta que para conmemorar la Constitución de Cádiz, ¿no?, de 1812, que es la Constitución que alcanzan a aprobar tanto los diputados peninsulares, o sea, los diputados españoles de la península, como los diputados de sus colonias, entre ellos los nuestros. Allá estuvo Miguel Ramos Arizpe y otros, muy valiosos. Pero seguía siendo una constitución monárquica. Seguía siendo una constitución monárquica en la que la representación, porque miren, yo quisiera enfocar esta plática a dos cuestiones: constitución, soberanía y representación política. Entonces, en esa constitución se plantea una representación política empobrecida, como la tenemos ahora. Por otras causas, pero muy semejantes. Resulta que, por ejemplo, para poder ser diputado, se requería tener un ingreso de bienes propios. O sea, se requería que los diputados fueran propietarios. Entonces, esa ya era una limitante de entrada para que hubiera voces que pudieran hablar por las causas de la mayoría, que en ese momento la mayoría pues eran indígenas. La mayor parte de la población era procedente aún, ¿no?, de las etnias que constituyeron el ámbito prehispánico. Pero no solo eso, dijeron, ¿saben qué? Ustedes son más que nosotros. Entonces, los pardos, que así les llamaban a los morenos en general, no, pues esos no entran. Esos no están, no pueden estar representados porque provienen de padres que fueron esclavos o de ancestros esclavos, cualesquiera que estos hayan sido, de África. No, eso no tiene representación. Pero bueno, pues si uno ve a Morelos, se da cuenta de que él no hubiera podido estar representado, porque, pues, ¿cómo comprobar si entonces no había manera de establecer el vínculo a través del ADN, si eras o no descendiente de un esclavo africano. Entonces, los morenos estaban fuera. Y pues los morenos éramos la mayoría. Entonces, nosotros vamos a España, a Cádiz en este caso, lo que es un reducto en el cual se refugia la resistencia española, porque había guerra, pues, con Napoleón. Había guerra con Napoleón, con las tropas napoleónicas que estaban invadiendo la península a pretexto de poder invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra. Ese tipo de cuestiones que prácticamente movieron a las naciones europeas que se estaban constituyendo como naciones, ¿no? Es importante decirlo, en esa época, y que se trataba pues de arrebatarse entre ellas territorios, mercados, ¿no? Y en este caso los recursos naturales de los territorios que pudieran conquistar. Bueno, nosotros tenemos ese mal antecedente de representación política, porque estaba limitado, porque nosotros, a nosotros nos dieron, de los 172 representantes de la corte, o de las cortes, ¿no? Como se les llamó, a la asamblea, ¿no? Representativa de ambas, de ambos hemisferios, decía el capítulo primero de la Constitución de Cádiz, seguramente el maestro Batis se refirió a esa cuestión. De los 172 nos daban 22 al pueblo y a las colonias. Bueno, siempre estuvimos en minoría en relación con los habitantes de la península. Cuando Morelos elabora los sentimientos de la nación, en el punto, bueno, en varios de los puntos, establece lo que quiere para el país. Primero, una nación republicana. Entonces, ya no era el poder de un individuo, ¿no? Sino el poder de los habitantes de una nación, los que tenían pues el derecho de hacer gobierno, de participar en él y de tomar las decisiones. Allí no había esta limitación que establecía la Constitución de Cádiz, de que se tenía que tener un determinado ingreso para poder participar en la vida pública, ¿no? Pero allí se establece prácticamente lo que es el contenido del artículo 39 constitucional. Es muy claro. El pueblo, o del pueblo, dimanan los poderes públicos, simplemente, ¿no? La soberanía reside en el pueblo y del pueblo dimanan los poderes públicos. No dice así literalmente, porque yo soy muy malo para retener de memoria ciertas cosas, pero en términos generales así dice. Ese artículo, ¿no? Que está recogido de los sentimientos de la nación. La verdad es que los sentimientos de la nación no están debidamente recogidos en la primera constitución nuestra, porque allí Morelos establecía un principio de nivelación social. Él decía, en tanto que los gobiernos mudan, o sea, cambian, es obligación del Congreso de Chilpancingo, o que se inicia en Chilpancingo y que culmina en Apatzingán, crear leyes que moderen la indigencia y la opulencia. ¿Qué quería decir esto? Pues que había la necesidad de establecer principios de igualdad social. Esto no fue recogido en la Constitución de 24. A pesar de que, pues, Morelos, digamos, es uno de sus grandes protagonistas, pero ya allí había, digamos, que otros personajes que seguramente no tenían interés en que hubiera un principio de igualdad social. Entonces, nuestra representación en ese sentido, ¿no?, también estaba ya amenazada. La representación política ya estaba amenazada. En principio se creía que Hidalgo no había puesto bases para crear un congreso y que este congreso pudiera dictar primero una reforma agraria. Y era una reforma agraria radical, tan radical que establecía que las propiedades, los grandes latifundios de los peninsulares, debían pasar a las comunidades indígenas. Eso había sido una reforma agraria que habría cambiado prácticamente desde un inicio la historia del país. Había otro principio fundamental en el documento de Hidalgo, el que le entrega en un lugar que se llama Indaparapeo, a Morelos, y que fue encontrado muchos años después por ese gran jurista que fue Mariano Otero, al que le debemos el voto universal, secreto y directo, ¿no?, con su voto particular. Y el otro gran principio que establece Hidalgo es que España le debe a sus colonias, a las que ha explotado inicuamente, una cantidad de dinero que debe pagar. O sea, porque ustedes saben, el quinto real se establecía a partir, o sea, la quinta parte de lo que era la producción minera, sobre todo la producción minera, perdón, déjenme poner eso en orden. Luego te llamo, Mito, porque si no va a estar llamando y nos va a estar haciendo ruido, se me olvidó, discúlpenme. Eso obviamente todavía estamos esperando que se cumpla, que nos paguen lo que se llevaron, ¿no? La quinta parte de la producción minera, por lo menos toneladas de plata y oro, ¿no? Bueno, ahora se lo llevan de otra manera. Ahora se lo llevan como utilidades de BBV Bancomer, de Santander, ¿no? Bancomer obtiene utilidades en México por la cantidad de una tercera parte de todas las utilidades que generan los demás países de América Latina. Entonces nosotros seguimos aportándole a España para acolchonar su crisis económica, todo ese dinero que se va a España. Y el Banco Santander igual, bueno, pues allí en el apellido su dueño lleva la fama, se apellida Botín. Entonces, pues, seguimos un poco en las mismas, nada más que de otra manera, ¿no? Más disfrazada, pero seguimos en las mismas. No, pues yo le debo a Bancomer, ¿Y quién no le debe a Bancomer por ahí de repente? ¿O utiliza la tarjeta? Estamos verdaderamente atrapados. Y atrapados por ahora sin salida. Sin salida porque no hay movimiento social. No hay un gran movimiento social que encabece una lucha en contra del capital financiero. No lo hay. Ni Morena, ni ningún partido, no. No lo hay. Ni siquiera se menciona. Los que de repente llegan a mencionar algo en contra del régimen capitalista, pues son los zapatistas. Pero, ¿qué candidato puede mencionar algo en contra del régimen capitalista sin que le vaya en ello la pérdida de su candidatura de antemano? Así están las cosas, así están las cosas. Pero, pues, el lema me anima muchísimo de aquí de los compañeros: cambia, todo cambia. Porque, a ver, ¿quién iba a pensar que el poder de un individuo, el rey, iba a pasar a manos de una colectividad? Pues nosotros fuimos monárquicos un cuarto de hora antes de que fuéramos republicanos. Porque todavía se atravesó el imperio de Iturbide antes de que proclamáramos la república. Y ahí jugó un papel muy importante el padre Mier. Hay que tenerlo muy presente. El padre Mier fue un adelantado, un gran adelantado de las ideas de independencia, de soberanía, ¿no?, y de república, porque él fue a aprender en una de sus huidas republicanismo a nada menos que a Filadelfia, ¿no? Entonces, vaya, yo digo, por toda nuestra historia, tal como ha transcurrido, que todavía seguimos siendo monárquicos, nosotros queremos que nos mande el gran jefe. Y así está establecido en el sistema político mexicano. Que todo cambie menos el presidencialismo. Que nos siga manejando quien llegue a la presidencia. Así sea el individuo más perverso y menos calificado moralmente para estar ahí. Nosotros queremos un presidente, porque sin eso no jala ese país. De alguna manera, ese espíritu monárquico ha sido recogido, reciclado, renovado, ¿no?, a través de más de 200 años. A través de más de 200 años. Entonces, bueno, sin la reforma del 57, de 1857, ¿no?, pues también no hubiera habido toda una serie de cambios en favor de los derechos del hombre y del ciudadano, porque se recogió, digamos, el espíritu de la Revolución Francesa en ese sentido. La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano quedaron plasmados en la Constitución de 1857. Pero así como quedó plasmado esto, también se plasmó la libertad de cultos, porque en la de 1824 se establecía que la única religión posible a la que se podía adscribir un mexicano, pues, era la religión católica, y no había otra, ¿no? Bueno, también uno puede pensar, no dejaba de ser una estrategia política, pues, de proponer que fuera cualquier otra religión cuando ni siquiera se tenía noticia de ella, porque la contrarreforma lograron contrarrestarla los reyes católicos y de ahí para el real. Todos los reyes españoles lograron que la contrarreforma religiosa de Lutero y quienes le siguieron quedara debidamente contrarrestada. Y entonces inventaron a la Virgen de Guadalupe. Bueno, discúlpenme que lo diga de esa manera.
Sí, así es.
Pero vaya, miren, nada más un dato. Resulta que la Virgen de Guadalupe se viene a aparecer, de acuerdo con la leyenda, en 1531, siendo arzobispo de México Fray Juan de Zumárraga. Bueno, él era ya arzobispo, pero tenía que ser consagrado en Sevilla. Entonces va a Sevilla y no menciona jamás el milagro del ayate de Juan Diego, las rosas, todo esto. No lo menciona. Pues qué barbaridad. O sea, lo que pudo haber llevado de más valioso como presente para ser consagrado, no lo muestra. Entonces él dice, no, es que ahí había truco. Finalmente, no es sino hasta el siguiente siglo, ¿no? En 1600, alrededor de 1620, cuando a partir de un libro que se llama el Nican Mopoua, ¿no?, escrito por el indio Valeriano, se establece esta narración, que es muy hermosa, es poética incluso, ¿no? Pero que, bueno, se convierte en este eje, ¿no?, que impide que se pueda pensar en cualquier otra cosa, salvo en la religión católica, hasta que llega Fray Servando aquí, digo, allá a la capital, y en el sermón del 12 de diciembre de 1794 dice, bueno, no, miren, lo que pasa es que la Virgen sí se le apareció a alguien, pero no a Juan Diego, fue nada menos que al apóstol Tomás, pero al apóstol, no a Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, estaba hablando de 1700 años para atrás, y en realidad, pues, luego se convirtió en Quetzalcóatl y ya existía la Virgen de Guadalupe, pero algo ocurrió allí con los indígenas que la transformaron en una deidad propia. Bueno, este detalle, ¿no? ¿Por qué no hubo libertad de cultos en esa época? Pues por esa razón. Éramos monárquicos y guadalupanos. Y lo seguimos siendo. ¿No? Pero también, ¿qué introduce la reforma liberal de 1857? Pues desamortización de los bienes que se llamaba en manos muertas, y eso da lugar justamente para que muchas de las propiedades de la iglesia y de otras instituciones, porque los hospitales, ciertas escuelas, los seminarios tenían grandes propiedades que estaban inmovilizadas. Entonces se crea un mercado inmobiliario que luego, con Porfirio Díaz, va a adquirir dimensiones enormes hasta reconstituir las grandes haciendas. Porque las compañías deslindadoras que hasta venían de fuera, como ahora vienen de fuera precisamente a ordenarnos la economía, dijeron, hombre, pues esto es así y esto es así. Los límites están aquí, nosotros los ponemos, les ordenamos la tierra para que pueda ser objeto de mercancía. Bueno, pues así quedó el país durante unos 40, 50 años, ¿no? Hasta que se produce la revolución. Y lo mismo. A ver, ¿quién iba a pensar que un país organizado en haciendas donde los peones estaban debidamente controlados, pudiera generar un movimiento revolucionario donde los campesinos, precisamente estos trabajadores, jornaleros, iban a ser la punta de esta revolución. En la Constitución de 1917 se van a recoger sus aspiraciones, por lo menos en parte. Porque en realidad, ¿qué pasó? No sé si ustedes invitaron a Pedro Salmerón, ¿no? Alguien lo invitó.
Morena. Sí.
Pedro Salmerón es un magnífico historiador, ¿no? Y él explica por qué la derrota de los ejércitos populares comandados por Villa y Zapata, que nacen de la Convención de Aguascalientes. En realidad, la Convención de Aguascalientes es la primera asamblea, ¿no? Republicana, plural y de lucha, que levanta principios fundamentales como la reforma agraria y otros, ¿no? Va a ser abortada porque las fuerzas de Venustiano Carranza establecieron que mejor definían las diferencias que tenían los diferentes grupos, pero fundamentalmente Carranza con Villa y Zapata, en el campo de batalla. A pesar de que la guerra la gana Carranza, ¿no? Y eso es donde uno se da cuenta de que los estados nacen sobre la base de, como decía Marx, la violencia, o los regímenes nacen de movimientos que entrañan violencia, como en el movimiento de independencia, el movimiento de reforma y el movimiento de revolución que se inicia en 1910. Allí es donde uno advierte que el mito del Estado, que ya introducía hace más de 2000 años Aristóteles, donde decía que el hombre salvaje, para establecer relaciones civilizadas con sus semejantes, inventó el Estado. No, el Estado es una institución reciente, no tiene más de 5000 años o por ahí, ¿no? En Egipto, Mesopotamia, etcétera, ¿no? En estas regiones donde hay grandes ejércitos, donde hay una producción muy importante, siempre casi al lado de los ríos, que es otro mito que nos han vendido, como se dice, ¿no? Que hubo una etapa recolectora, no hombre, si había desde lombrices, pescados, etcétera, para poder ingerir proteínas. Todos los pueblos buscaban asentarse cerca de donde hubiera agua, por favor. Entonces no andaban solo recolectando frutitas, ¿no? O sea, nuestra especie se alimenta desde un principio de carne, donde hay proteínas, pues simplemente un ratón, una liebre, etc. ¿Cuántos animales, no? Pero además están los ríos. Bueno, entonces los estados, si nacen sobre esa base, y la muestra está en nuestra historia. El Estado republicano nace sobre la base de un movimiento armado en la independencia. Luego, el Estado liberal que conocemos, pues nace en 57, otro movimiento armado. Y el Estado que incorpora por primera vez en la historia de la humanidad los derechos sociales, como la educación, como los derechos de los trabajadores del campo y los obreros, pues es la revolución que se produce en 1917, a pesar de haber sido derrotadas estas dos grandes fuerzas que fueron las de los zapatistas y los villistas. ¿Por qué? Porque en el seno del constituyente de 1917 había hombres que se habían formado cerca de esos movimientos. Incluso allí había magonistas, allí había gente ilustrada, hombres sensibles, Mújica, Pastor Rué, etcétera, que estaban cerca de las causas populares. Por eso es que hay la posibilidad de recoger esos derechos que están plasmados y ya muy deslavados en los artículos 3, 27 y 123 constitucionales. Para los constitucionalistas que se han formado en la escuela europea y norteamericana, pero sobre todo en la escuela europea, una constitución esbelta, con pocos principios, sería suficiente para derivar de ahí leyes que permitieran la organización de la sociedad y de los poderes. No, nosotros no tenemos por qué atenernos a algo que simplemente es una tradición europea. Fue muy importante que se creara esta constitución. Si así, estando plasmados en la constitución esos derechos, los han ido vulnerando, pues menos si solo estuvieran reglamentados en leyes secundarias. Así que la Constitución de 1917 recoge a la distancia, fíjense ustedes, los principios que rigen los sentimientos de la nación y que luego se van a plasmar en la Constitución de 1924. ¿Qué buscaban estos independentistas? Que hubiera igualdad. Eso fue fundamental. O sea, no más esclavos. Que hubiera igualdad, seguridad, libertad y propiedad. ¿Por qué propiedad? Pues esa es la clave de nuestras constituciones. Sin el respeto a la propiedad, los que mandan de a de veras y que forman parte del Estado, porque otra vez hay que ver qué es el Estado. A veces por Estado nosotros identificamos solo al gobierno, pero el gobierno no es más que el ejecutor de toda una serie de voluntades, aspiraciones, determinaciones de sectores sociales que ahora llamamos poderes fácticos. La iglesia, los empresarios, los sindicatos amafiados, etcétera, no son Estado. Televisa no es Estado, los medios de comunicación. Pues, ¿quién determina? Pues, determinan los dueños, los propietarios. Eso hay que entenderlo con la mayor claridad, porque si no, no sabemos en qué mundo vivimos. Ellos son los que determinan. Y bueno, la Constitución de 1917, digo, recoge esos principios, los plasma en eso que se llama el cuerpo dogmático de la Constitución, y que son derechos entre el artículo primero y el artículo es 14 o 15, el que establece que nadie puede ser molestado en sus papeles, su persona, sus bienes sin una orden judicial. Aquí nosotros ahorita salimos a la calle y un tránsito viola la Constitución porque dice, no, usted aquí violó tal, aquí está la ley de tránsito, llama una grúa y te quitan tu carro. Oye, verdaderamente, digo, vivimos en un país reglamentario, no constitucional. Entonces, la seguridad es de quien tiene el dinero. Pues lo estamos viendo con Moreira ahora. Pues, ¿cómo sale Moreira? Pues sale con dinero, hombre. Y no solo eso, sale con el poder del presidente de la República, porque fue su coordinador de campaña un rato. Y si va a decir cosas, pues francamente no lo va a poner muy bien, que digamos. Entonces, las leyes, incluso las leyes europeas, ¿no?, son fácilmente dobladas, son fácilmente vulneradas por el dinero y por el poder. Porque allí no hay vuelta de hoja, no se puede uno chupar el dedo diciendo, no, bueno, pues es que no estuvo debidamente, como se dice, ¿no?, sustanciado el juicio, el expediente no se armó bien. No, hombre, no. Pero vamos a los artículos esos que nos interesan y que son la preservación de nuestra soberanía. Porque la soberanía no es solo la autodeterminación de la población, ¿no? Y aquí simplemente quisiera yo establecer un punto. Cuando el presidente de la República se dirige a los diputados y senadores, vaya, al Congreso de la Unión, les llama esta soberanía, ¿no? No, esa no es la soberanía, son los representantes de la soberanía. La soberanía no se pierde, así como la patria potestad no se pierde, ¿no? O sea, uno siempre sigue siendo el padre de tal hijo, aunque haya sido el peor de los individuos, ¿no? Pero no pierde la patria potestad, pierde la ¿cómo se dice? La
puede ser la custodia.
La custodia del hijo. Pero no se pierde la patria potestad. Entonces nosotros, no por elevar a la condición de representantes a unos individuos, perdemos la soberanía. La soberanía es una condición fundamental en un país republicano. Porque justamente volvemos a lo mismo. Pues el soberano ya no es uno, el soberano somos todos. Pero eso no se ha acabado de entender. Miren, yo he estado participando en estas sesiones en torno a la ley de participación ciudadana. Y ahí no se ve con claridad que los soberanos somos nosotros y que somos nosotros los que establecemos cómo queremos ser regidos. Porque todo lo que dijimos en la primera reunión con los diputados, pues lo cambiaron a su modo. Bueno, por fortuna, aunque por otras razones, el gobierno del Bronco, ¿no?, vetó esa ley y se ha abierto, pues, un paréntesis, ¿no?, que puede modificar las cosas. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Pero seguimos todavía en la discusión. Yo al final de la charla quisiera un poco referirme a eso de qué es la participación ciudadana, porque también, pues, mientras no se difunda, no se fomente el conocimiento de qué es la participación ciudadana, pues la gente se queda con la idea vaga, una noción así muy difusa de lo que puede ser la participación ciudadana. Volviendo a los derechos conquistados en el campo de batalla, ¿no? Esos tres derechos, pues en realidad han venido siendo modificados. Primero, tardaron muchos años, ¿no?, en darles vigencia. 14 años en que fuera aprobado el Código Agrario, o sea, hasta 1931. Y luego, para que fuera aprobada la ley en el trabajo, pues pasaron otros 2 años, o sea, hasta 1933. ¿Por qué? Porque había oposición, no por otra cosa. El artículo 3 constitucional, pues apenas con Vasconcelos empieza a caminar un poco, 1921, con Obregón, ¿no? Luego, en 1929 se da la autonomía universitaria, pero más por movimientos políticos que por, digamos, demandas concretas. Y lo que se llamó la educación socialista es todo un capítulo en la historia de la educación mexicana. Va a ser frontalmente combatida, sobre todo empezando aquí en Monterrey, ¿no?, por los grupos empresariales y su periferia. Fue en buena medida una cierta provocación porque la decreta, entre comillas, calles, aquí están cerca las calles de las avenidas de Plutarco, Elías Calles y Cárdenas, estaban cerquita.
Aquí hacen cruce.
¿Verdad?
Aquí hacen cruce.
Entonces, Plutarco Elías Calles lanza lo que se llama el Grito de Guadalajara. Y el Grito de Guadalajara no es más que establecer que la educación en adelante será socialista. Él es presidente. No, no es presidente él, no, o sea, no. Él es el líder máximo del partido. Sí, uno de los presidentes a los que les llamaban nopalitos, según Valentín Campa. Yo nunca entendí por qué les decían nopalitos, pero bueno, eran simplemente títeres de Calles, ¿no? En ese momento yo creo que debió haber sido Abelardo L. Rodríguez, creo. Y si no, el anterior, porque Abelardo fue el último de todos ellos. Este grito lo pronuncia en 34, cuando ya está prácticamente Cárdenas en campaña. Y entonces resulta que Cárdenas se ve comprometido, pues, a continuar con esa línea, pero se encuentra con una oposición cerrada. Aquí, en Nuevo León, los jóvenes vasconcelistas de la época, ¿no?, que veían como una limitación ideológica a la libertad de cátedra y de expresión, la educación socialista, y que fueron Rangel Frías, ¿no?, Pepe Alvarado y Juan Manuel Elizondo, ¿no?, ¿verdad?, se opusieron. Y entonces esa oposición de los jóvenes detrás de los cuales pues estaba todo un movimiento encabezado por los empresarios, ¿no? Echa atrás la educación socialista, cierran y tiene que intervenir la tropa, ¿no? No se crean que fue cualquier cosa, cierran la universidad, había un colegio civil, entra la tropa y cierran la universidad, 1934, y no se vuelve a reabrir, bueno, no se reabre, más bien, sino hasta 1943. De tal manera que estos movimientos han sido, digamos que, en contra de la educación popular, esa es la verdad. Aunque uno no puede explicarse las aportaciones de la Revolución Mexicana sin Cárdenas. Sin Cárdenas no hubiera habido la concreción de muchas de las conquistas de la Revolución Mexicana. Sobre todo la de la educación, pero allí, para que vean ustedes, lo que había era un gran espíritu, sobre todo encarnado en los maestros. Los maestros eran perseguidos porque la educación que se impartía era laica. O sea, esa fue una conquista, ciertamente, ¿no?, de la Revolución. Por eso la Iglesia se opone desde 1917 mismo, y años después, en 1926, se va a armar a los campesinos y se produce la Guerra Cristera. Ellos estaban en contra de que la educación fuera laica. La gran concesión, años después, cuando le gana la derecha las elecciones a lo que era, pues, el Partido de la Revolución Mexicana, que es lo que sigue del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, ¿no? Le gana las elecciones con que fuera gobernador de aquí de Nuevo León, Juan Andreu Almazán en la cabeza, y con el PAN como fuente ideológica. El PAN fue la fuente ideológica de la unidad nacional. O sea, el lema fundamental era la unidad nacional. Y entonces le gana las elecciones, ciertamente, ¿no? Ahí está el testimonio del gobernador este de San Luis Potosí, ¿no? ¿Ah?
Gonzalo
N. Santos, pues dice, no, pues es que nosotros a punta de pistola íbamos y nos robábamos las urnas. Digo, finalmente, no solo en términos de representación política, vean ustedes, Calles, pues prácticamente está usurpando la presidencia de la República después del asesinato de Obregón. Cárdenas viene a restituir una serie de instituciones y de prácticas políticas muy importantes, pero la educación, que justamente, ¿no?, era una bandera que tomaron en sus manos miles y miles de maestros, pero perseguidos en las poblaciones, en las ciudades. ¿Por qué? Porque ellos postulaban una educación laica. ¿Y qué pasa en 1946? Pues justamente se produce la restauración de la Iglesia Católica como educadora también al lado del Estado de la población. Yo estudié en un colegio de monjitas, ¿no? Yo ya estudié en un colegio de monjitas el primero de primaria. Me enamoré de una de ellas. Bueno, eso fue ganancia, ¿no? De dos. Pues sí, porque primero llegó una que me trataba muy bien, me llevaban a la capilla, me daban pedacería de hostias y antojitos. Y luego pues llega, me la quitan, le digo a mi mamá, yo, ¿sabes qué? Ya no voy a la escuela. ¿Cómo que no? Sacó el chirrión a la escuela. Con muy buena suerte, porque la sustituta era más bonita. Entonces, pero Instituto Miguel Hidalgo se llamaba, fíjense.
¿Chido de monjas?
Sí, no. O sea, para el disfraz somos excelentes en este país. Bueno, quiero decir que con Torres Bodet, ¿no? Jaime Torres Bodet, finalmente se produce esta modificación en términos, pues, de un liderazgo. O sea, ya no es solo el Estado el que puede impartir educación, sino también la Iglesia Católica. Entonces, ¿la Iglesia Católica es Estado o no es Estado? Claro que es Estado, hombre. Claro que es Estado. Y un Estado monárquico que comparte, ¿no?, el poder con el Estado republicano. Bueno, de ahí para el Real, ustedes recordarán aquí mismo el movimiento en contra de los libros de texto con López Mateos, 1962, yo creo que pues, a alguno le tocó saber, por lo menos.
Estaba libre de gobernador.
Sí, estaba libre de gobernador, de lo que se trataba, ¿no?
Ya
no
de febrero de 62.
Y pues, panistas connotados como Rogelio Sá Zambrano, como doña...
¿Ya?
La señora Landa, exactamente.
Cuya descendiente es
la madre de Concepción Landa, que ahora la balconearon por ahí. Bueno, entonces, ni siquiera en ese sentido se pudo avanzar lo suficiente. Pero se había perdido, ya se había empezado a perder esa mística educativa. Miren, hay un librito del que yo escribí el prólogo. Se trata de una historia de un profe que se llamó Juan José Charles, de la familia Charles de Galeana, ¿no? Vivió 104 años y le faltó un día para cumplir los 105. Yo todavía logré platicar con él. Bueno, este hombre escribió la historia de una familia que era propietaria de una hacienda entre Galeana, vaya, entre Nuevo León y Arteaga, Coahuila. El dueño de esa hacienda se llamaba como yo. Y su hacienda se llamaba La Esmeralda. Si van por ese rumbo, de repente se encuentran con el ejido de La Esmeralda, ¿no? Que en eso devino, porque los hijos de este hombre, mi abuelo, ¿no?, van a luchar al lado del ejército constitucionalista en contra del golpe de Huerta. Y entonces, pues, ¿qué resulta? Que las tropas federales de Huerta le confiscan la hacienda a mi abuelo. Y a mi abuelo lo manda el jefe de las tropas militares en esa región, el general Francisco Cos, acá con Antonio I. Villarreal, que fue gobernador de Nuevo León, también con las fuerzas constitucionalistas. Y entonces, ahí tengo el documento, ¿no?, donde dice, le pide este general Cos que reciba a mi abuelo porque ha sido despojado por los traidores, ¿no?, que lo eran. Finalmente Huerta y sus seguidores, de sus bienes, pues, de la hacienda que tenía. Entonces, este hombre narra toda esa historia, muy interesante. La publicó el Fondo Editorial Nuevo León, y yo escribí ahí el prólogo, donde se paraba don Juan José Charles, creaba una escuelita. ¿Pero por qué? Pues porque don Juan José Chávez pudo haber incluso oído de la escuela lancasteriana del siglo XIX. ¿En qué consistía la escuela lancasteriana? Pues en que un individuo, si sabía, educaba a otros cinco. Y entonces eso permitía que justamente la gente se fuera educando, pues por lo menos en el conocimiento del alfabeto, porque además había presiones económicas, había que conocer ya el sistema decimal. Pronto ya había que conocer el sistema decimal, porque aquí todavía nos manejábamos en el sistema sajón, quintales y arrobas, y, o sea, se medía de otra manera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero ese espíritu que recogen los maestros que se forman y que se lanzan a educar mexicanos en la época de Cárdenas, se va perdiendo paulatinamente. Y justamente el CENTE, junto con la reforma esa, surge con Torres Bodet y Ávila Camacho. El CENTE es hijo de esa reforma, así como hijo de la intervención de Ávila Camacho, que recoge el lema de la unidad nacional, ¿no? Pues es el pacto obrero industrial. Y el pacto obrero industrial pone bajo la égida de los empresarios a los obreros. Si había un movimiento que venía desde los 20 con el Partido Comunista y otros partidos, otras agrupaciones políticas y sindicales, ¿no? Luchando desde los años 20, pero ahí se acaba, prácticamente, o se empieza a acabar el movimiento obrero importante, ¿no? Que venía luchando desde esa época. Habían sido 2 décadas de lucha muy intensa. A mí me tocó, por fortuna, colaborar con Valentín Campa en la elaboración de sus memorias. Mi testimonio se llama el libro. Muy importante, la verdad, muy importante. Pues ahí aprendí muchas cuestiones de la historia de esas religiones conocidas. Los obreros se enfrentan a las fuerzas fascistas de los camisas doradas, por ejemplo, ahí en el Zócalo, pero ahí había ingenio. Ah, con caballos les echaron canicas para abajo, ¿no? Y ellos manejaban taxis y lo mismo, los hicieron funcionar casi como pequeños tanques de guerra y se acabó, o sea, les ganan a los camisas doradas, ¿no?
Era un anarquismo, así lo conocía.
Claro, que era una derivación de la derecha arropada por el Estado, ¿no? Bueno. En lo que hace a la tierra, bueno, y finalmente, pues, estas reformas últimas, ¿no?, que tienen que ver precisamente con los recursos naturales, con la educación y con el trabajo, las 3 grandes reformas que vinieron a ser aprobadas acá mediante un pacto similar al pacto obrero industrial, donde a la izquierda se la pone bajo, ¿no?, las decisiones de un gobierno de derecha. ¿No? Y nosotros tenemos un cuadro allí en donde de tentación por el Estado, de la tierra, del subsuelo, de los litorales, ¿no?, se les vienen haciendo reformas que ni siquiera requirieron algunas de ellas de una decisión constitucional por las dos terceras partes, o sea, por una votación calificada del Congreso y por la mayoría de los congresos de los estados de la República, para operar, como dijo, o sea, uno dice, no es posible. Las playas pues, están en manos de los grandes consorcios hoteleros
españoles
de otros países, pero fundamentalmente de Estados Unidos. Pero ¿qué dice Beltrones? Bueno, dice, pues, si ya existe esto así en la práctica, pues dejémoslo así, ¿no? O sea, la política pragmatista de lo caído, caído. Lo mismo que ocurrió con la elección de Felipe Calderón.
Haya sido como haya sido.
Entonces, todo esto es tan siniestro y grotesco que uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible porque no hay una fuerza social que impida, ¿no?, que las cosas se hagan como se han venido haciendo. Entonces, ¿de quién son hoy las minas del país? Pues fundamentalmente de los canadienses. Entonces nosotros seguimos siendo explotados, ¿no? Ahora en el ámbito de la globalización, porque las voces oficiales dicen, no, es que México tiene que competir. Acabo de escuchar al presidente, a Peña, lo acabo de escuchar en la televisión. No, es que nosotros traeremos con los beneficios que permitirá el acuerdo transpacífico una serie, pues, de inversiones que sacarán adelante al país y lo desarrollarán. Pues, promesas como esas las conocemos desde Miguel de la Madrid con el GATT y luego con el TLC de Salinas. Las mismas promesas, exactamente el mismo panorama. De tal forma que digo yo, bueno, pues nosotros seguimos entregando, ya no digo el quinto, real, bastante más, ¿no?, con la explotación de nuestros recursos energéticos y mineros. Vaya, si uno le da entrada, hay una canción muy buena que a lo mejor ustedes conocen, de Amparo Ochoa, y que la canta Gabino Palomares.
Maldición de
Malinche. ¿Cómo se llama?
La maldición de Malinche.
¿Maldición? Tiene un verso donde dice, nomás les abre la puerta y se llevan todo. Eso es lo que ha pasado con la globalización. La globalización no es más que abrirle la puerta a los grandes capitales para que se lleven lo que más puedan, ¿no?, en contra de los recursos naturales, de la economía y finalmente de la soberanía del país, que es lo que recupero, pues, de la Constitución de Apatzingán. Somos los soberanos, pero como decía José Saramago, sí, nosotros somos soberanos y votamos por quienes pensamos que nos van a gobernar, pero realmente los que nos gobiernan, pues no están ni siquiera en el país. Ustedes nos despachan en Nueva York, en Londres y en París, ¿no? ¿Verdad? O en Berlín, porque ahora Berlín pues es una de las grandes sedas financieras del mundo. La desaparición de los derechos y del ejercicio de esos derechos como pueblo soberano, pues justamente se han venido derrubiando, se han venido desgarrando. De tal manera que pues nos encontramos en una situación sumamente delicada, en donde como una posible, un posible horizonte sería la llegada al poder de una fuerza que pudiera ser Morena, pero cuyas prácticas de base a mí en lo particular no me satisfacen como para convertirse en un partido que recupere la democracia, que recupere la soberanía de los mexicanos sobre los bienes naturales, que distribuya mejor la riqueza, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son fundamentales. O sea, ¿por qué aquello de Morelos de moderar la opulencia y la indigencia? Pues precisamente por lo mismo. Hoy Morelos diría lo que yo estoy diciendo. Vaya, yo le estaría copiando a Morelos lo que él dijese, pero es eso. Realmente vivimos una tragedia que nos ha venido ocurriendo sexenio tras sexenio. Pero bueno, miren, yo ya me la eché larga. Querría nada más terminar con esto de la participación ciudadana. En 2013 o 14 apareció un libro que se llama precisamente algo así como Recuperar México con Participación Ciudadana. Lo coordinó Estela Gutiérrez, que hoy es la secretaria de Educación aquí en el estado. Participan gente pues que para muchos es conocida: Woldenberg, Enrique Semo, Carpizo, vaya, son 20 autores. Ninguno de ellos se refiere a una sola experiencia de participación ciudadana, donde la participación ciudadana haya podido revertir una política contraria a los intereses de la ciudadanía y menos a los intereses populares. Porque nosotros tenemos la necesidad de establecer una clara diferencia entre lo que es la ciudadanía en general. No, pues por eso es que, por ejemplo, si quitan la tenencia, ¿no? Dice el Partido Verde en sus spots, no, pues con eso nos beneficiamos todos. No, los más se benefician son los dueños de los Lamborghini, de los Cadillac, de esos autos. Los que rodamos en carros que tienen de 5 años para atrás, no, hombre, no nos beneficiamos más que nada, porque eso ya está dado. Pero sí quienes tienen mayores ingresos y que debieran aportarlos. Entonces, vivimos en un clima de demagogia permanente, ¿no? Pero bueno, ahora aquí en Nuevo León se introduce con la Ley de Participación Ciudadana toda una serie de figuras que nos hacían falta, que son la iniciativa ciudadana, que en realidad estaba dada de alguna manera en la iniciativa popular, pero el plebiscito, que no es sino una participación semejante a una elección, así como el referéndum, para determinar medidas trascendentales del gobierno o una ley ¿no? Que pueda tener justamente esa irradiación, una irradiación muy amplia. Está también la revocación de mandato, y aquí otra vez la gente se equivoca, porque piensa que la revocación de mandato es otra cosa muy diferente del derecho que tenemos a elegir autoridades. Es el derecho complementario. Si te elegimos y tú no estás cumpliendo con aquello que nos prometiste o que nosotros deseamos, pues te quitamos. No tiene vuelta de hoja. Es un derecho complementario del derecho que tenemos los mexicanos, ¿verdad?, a elegir autoridades. Pues la ciudadanía, la gente que tiene 18 años en adelante. Por otra parte, están algunas figuras interesantes, como el comité de ciudadano y la asamblea ciudadana. Ahí yo sí querría pues que ustedes le dieran seguimiento a esas cuestiones, porque luego van a querer convertir la Junta de Mejoras Materiales en la asamblea de tal colonia. Lo que nosotros estamos peleando, o por lo menos lo que yo estoy peleando, es que si hay una asamblea pueda haber dos o tres en una colonia o barrio. Porque de otra manera nos van a imponer lo que ya hay. Las juntas de mejoras materiales, las juntas de vecinos. Es que nos quieren imponer el modelo de San Pedro. No, pues es que ya estamos organizados. O sea, allí lo que se da es igualmente la imposición, el poder de una gente. Vaya, somos cuates y todo lo que ustedes quieran, Gilberto Marcos, pero pues es el jefe vitalicio de las colonias federadas, o no sé cómo se llama. Pues allí no existe la democracia. Mire, yo me salí del Foro Libre Democrático que él, un grupo, convocó, precisamente por eso, por la ausencia de prácticas democráticas, que es lo que no tenemos, de hecho, en casi ninguna organización, en casi ninguna organización de este país. Sindicatos, clubes, asociaciones de vecinos, no hay prácticas democráticas donde exista una asamblea, la cultura de la asamblea, ¿no?, que es fundamental, porque esa es la que está debajo de los congresos, es la que alimenta el espíritu de participación. Para terminar, a la democracia griega se la ha calumniado, porque en cuanto van ganando terreno las revoluciones burguesas europeas, la inglesa primero, la francesa después y también la de Estados Unidos, ¿no?, se establece que no es posible manejarse con la democracia directa como lo hacían los griegos, porque pues esas eran sociedades pequeñas, pero pues las mesas son grandes, no es posible ese tipo de cosas. No, miren, en la base de la democracia griega, que duró 200 años y no sin una lucha encabezada por Clístenes, que así se llamó el personaje que encabezó esta lucha democrática, no se daban las condiciones si no había una asamblea en cada barrio. De ahí del barrio sacaban unos representantes, y a veces hasta por sorteo. ¿Por qué? Porque eran unos ciudadanos bien educados, con cultura política, y el que tocara, el que tocara iba a representar bien, otra vez vuelvo a lo de la representación política, iba a representar bien a los ciudadanos. Por eso es tan importante lo que decía la maestra, la educación. La educación, porque de esa manera podemos participar mejor allí donde nos paremos. Eso ocurría con los griegos. Y luego, de esa asamblea de barrio o de pueblito, ¿no?, ellos iban a participar en la asamblea, por así decirlo, de lo que aquí sería el municipio, o sea, una circunscripción más grande. Por primera vez se inventan las circunscripciones territoriales, porque antes se manejaban, y luego se siguen manejando de la misma manera, bueno, finalmente otras sociedades, ¿no?, a partir de los clanes. Y los clanes que finalmente eran una agrupación familiar de alguna manera, y ellos constituían las tribus. Pero bueno, aquí había 250 cuando llegaron los españoles. Les llamaban naciones. Y entre ellos se comunicaban mediante muy diferentes maneras, ¿no? Los rayados, los borrados, 250. ¿No? Bueno, así un poco uno hay que visualizar a esa sociedad griega tan aportativa para la cultura de la humanidad, a pesar del esclavismo en el cual se basaba. Porque como decía Aristóteles, no, si nosotros no necesitaríamos esclavos si alguien pudiera mover los telares, pues sí, ¿verdad? Después de tener representantes en esa circunscripción, se iban a la Asamblea General, que nada más reunía 6,000 ciudadanos. Y uno piensa, ¿cómo poder participar, dirigirse a 6,000 individuos? ¿Es un estadio? Pues estadios tenían. Los griegos fueron verdaderamente geniales. Tenían el teatro para educar a la gente, luego el ágora para discutir los problemas políticos, filosóficos y demás, ¿no?, donde se iba a solear Sócrates y a discutir con la gente que pasaba, y la asamblea. Esos eran, digamos, los grandes pilares de la democracia griega. Aquí donde tenemos un teatro, una conchita donde se pare la gente ahí y monte una obrita o no hay. Grecia tuvo ese genio, el genio de organizarse de esa manera. Entonces, bueno, compañeros, yo me pico hablando de estas cosas, pero bueno, si quieren, pues conversamos, ¿no?
Está abierto el debate, compañeros. Yo sé que todos, principalmente los de Fundidora, pues saben hablar. Como decía Carranza, ¿verdad?, cuando le decían que cómo podíamos hablar en público, ¿verdad?, que si lo enseñaban, que nos enseñaba a hablar en público, y él decía, pues enseñarte deben de haber enseñado a tus padres, y cómo hablar y qué decir, pues apenas leyendo. Si no lees, pues ya sabes hablar, pero no vas a saber de qué hablar. Los de Fundidora saben hablar y han leído mucho, entonces saben también expresarse. Entonces, las preguntas, comentarios, Fermín.
Pues sí, ahorita la tendencia es de que la historia se borre, que no sepamos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y felicitar a Abraham porque nos dio muchos historia muy importante.
Gracias.
Mira, todo lo que dice aquí el compañero Abraham de las constituciones, eso. Prácticamente ya todo lo que estamos aquí ya lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo hemos sido presionados por España y últimamente por países que, como Canadá, yo ni sabía, ¿verdad?, que Canadá era de las minas. Es bueno aprender, ¿verdad? La cuestión aquí, yo digo, ¿qué es lo que vamos a hacer como grupo? Nosotros, ¿verdad? Porque pues prácticamente eso ya lo sabemos. Y yo creo que aquí, yo creo que no hay uno que no esté de acuerdo con lo que dijo aquí el compañero, ¿verdad? Pero ¿cuál es? Porque ya la mayoría de aquí ya no estamos muy jóvenes, ¿verdad? Y prácticamente, digo, pues hay que hacer algo antes de irnos, ¿no?
Estamos jóvenes todavía.
Sí, porque prácticamente ya el compañero lo dijo, o sea, que la pacifique, una actitud pacífica y que todo eso no nos lleva a nada. Siempre va a estar el PRI, siempre va a estar el poder. Yo a veces pienso que hasta toda la oposición la fabrica el mismo Estado para decir, bueno, tú me echas y yo te echo, ¿verdad? Pero ahí los traemos, ahí traemos al pueblo.
Yo quiero hacer un comentario. Fox cambió la fecha de la celebración de la Constitución porque sabía que el Comité 5 de Febrero se reunía y era muy peligroso. Entonces, mejor que no se reunieran, no se festejaran. Porque he perdido una reunión así que dirán que es muy pequeña, es peligrosa. Eso, que se junte gente a discutir y hablar de temas de interés político y social, eso es peligroso. También es peligroso, como decía el compañero, que ya no son tan jóvenes, el de la juventud se nos está aumentando, nada más. Entonces tienen la semilla del sindicalismo y eso los hace más peligrosos que cualquier reunión de jóvenes que se ponen a jugar Nintendo, ¿no? Entonces, dentro de lo que dijo Abraham, no hay que olvidar que nos enfrentamos al imperialismo, ya es la etapa superior del capitalismo, tenemos que ver otro tipo de armas para combatirlo, es lo más descarnado del capitalismo. No tienen patria, no tienen territorio, no tienen idioma, tienen intereses, y contra ellos nos enfrentamos, que no se nos olvide. Segundo, actualmente, según los datos del INEGI, que hace unos tres días lo sacó, en México el 60% de los sindicatos están en manos de sindicatos blancos. Se les llamaba sindicatos perro amarillo, ¿no? En inglés no sé cómo, lo inventaron los patrones para contrarrestar el sindicalismo revolucionario, sindicalismo anarquista. Entonces, se han encargado los capitalistas locales, los dueños de Monterrey, en encontrar modelos y formas de combatir las organizaciones revolucionarias. Un sindicato representativo de los intereses de los trabajadores es un sindicato revolucionario. Un sindicato que representa a los patrones es un sindicato de empresarios, que siempre derivan en sindicatos organizados, como el crimen organizado, defienden los intereses a base de cualquier instrumento. La mafia lo hace, y lo hicieron los sindicalistas empresariales, atacando con armas a los sindicatos de los trabajadores. Actualmente, el modelo de cervecería, el modelo de los empresarios locales, ha dado resultados, y no nada más en el sentido de combatir el sindicalismo, ha dado resultados en todas sus maneras de contrarrestar todos los logros de la clase trabajadora. No lograron destruir la universidad, no lograron privatizarla, hicieron sus universidades particulares, católicas y todo eso, que ahí los tenemos y son universidades que educan no en, en el conocimiento tecnológico que necesitan, educan para crear una clase trabajadora sumisa y pro empresarial que esté al servicio de los capataces internacionales. Para eso son esas universidades que ellos crearon. Crearon modelos de organizaciones incluso radicales o de lucha social, que al final de cuentas solamente sirven para mediatizar el descontento popular, el descontento de la gente que está tratando de hacer algo. Entonces, creo, sí, ya para terminar, creo que este modelo de las asambleas o de organizaciones, como decía Abraham, nos sirve para educarnos, y hay que crear grupos donde se estudie, se practique y se discuta la democracia o la izquierda democrática, que es la que nos puede dar instrumentos para combatir toda esta situación. Eso es. Gracias.
Ah, perdóneme, Juan del Toro.
Yo pertenezco a Morena. Tenemos tiempo de que no se mueve nada. Yo pienso y pensé que Morena iba a empezar a hacer movimientos pacíficos. Ya, pacíficos. Yo siempre tuve en mente eso. Yo ahora que Obrador tiene su partido donde pertenezco, yo pensé que se iba a mover pacíficamente, ir a empresas o a parte del gobierno a manifestarse uno ahí de todo lo que están haciendo. Porque hay compañeros que te encuentran y se están quejando de todo. Pues si te quejas de todo, pero ¿qué estás haciendo para hacer algo? Pero vamos a... No, es que se pone... No se puede, el gobierno siempre hace lo que hace, siempre lo ha hecho de lo que existe. Entonces aquí yo sé que Morena iba a hacer algo más, a seguir moviéndonos como nos movíamos, ir a una empresa, a una parte del gobierno, a protestar por lo que están haciendo. Eso es lo que pienso yo que debe de hacer Morena, pacíficamente hacer eso. En todo el país estamos, claro, aquí estamos en la parte más reaccionaria de todo el país, ¿ya? Esa es la realidad de las cosas. Tienen miedo, no, pero el gobierno, son los riesgos, quieres que cambie esto, que se acabe el mugrero que está arriba, tenemos que movernos nosotros acá abajo, tenemos que movernos, pero siempre debe haber unas cabezas que movilicen a toda la gente. Obrador la tiene, pero se ha quedado ahí, pues no sé, a lo mejor estancado, no hay más movimiento, no hay nada. Es muy simple ir a tal parte con gente ahí y ponerse uno donde no estorbe una entrada, donde va, si es una empresa o si son unas oficinas del gobierno, estar ahí. Que vean que Morena se está moviendo, que está haciendo lo que no hace nadie, en sindicatos no hace nada.
Compañera.
Bueno, yo ahorita sobre lo que platicaba, le quería preguntar qué opina el constituyente de México, sobre todo porque algunos nos van a elegir los partidos políticos y otra parte los ciudadanos. O sea, no, bueno, yo opino que todos
de la Ciudad de México
lo deberían de elegir los ciudadanos y no los partidos poner a la gente, más que nada porque puede ser una mayoría. Entonces quedaría en nada la acción realmente del nuevo constituyente. Pero quería saber qué opina usted.
Mira, va a ser prácticamente inevitable, ¿no?, que participen los partidos, porque al fin y al cabo son los que tienen un mayor grado de organización que los organismos civiles. Aquí lo podemos ver. Unos organismos civiles participan en la defensa de la ecología, otros en defensa de los derechos humanos y así. pero no hay, digamos, que una vertebración que permita que la ciudadanía como tal, ¿no?, pueda hacerse presente y participar, sobre todo en un evento como ese, en una constituyente, ¿no? Hay por lo menos un par de movimientos que piensan ahora que es necesario cambiar la Constitución. El Congreso Popular, donde está John Ackerman, ¿no?, un periodista que se mueve mucho, pues, y la constituyente ciudadana, que de alguna manera encabeza el obispo Raúl Vera. Bueno, yo pienso que en ese tipo de cuestiones, por lo menos, tendríamos que estar pendientes para el efecto de saber cómo se están moviendo, qué están planteando, cómo piensan que puede haber un cambio mediante una nueva constitución. Yo también pienso, por todos estas reformas que se han hecho, no son 1700, pero sí son 700 y pico, las suficientes como para haberla prácticamente desfigurado, ¿no?, para quitarle todo aquello que pudiera beneficiar al pueblo, como lo dice el artículo 39 de la Constitución. Ese artículo hay que leerlo, hay que estudiarlo. El artículo 39 es muy claro: la soberanía radica en el pueblo, y es esta a través de sus representantes como lo ejerce. Sin embargo, no solo los representantes nuestros pueden ejercer la soberanía, pues si para eso estamos nosotros. Ahora, yo digo, ¿qué hacer? Yo pienso que se pueden hacer cuestiones importantes en torno a pequeñas cosas. Digo pequeñas porque, bueno, digamos que para este grupo pudiera no haber muchas otras. Pero la defensa del espacio de Fundidora, pues ¿cómo es posible que se haya convertido, ¿no?, en un espacio para negocio tras negocio, para oficinas burocráticas, etcétera? Pues ahí tendríamos que estar presentes y una y otra vez enviándole comunicados al gobierno, al Congreso, a otras organizaciones. Se requiere de un enlace, por lo menos, para no hablar de coordinación, de organizaciones civiles. Por lo menos un enlace, pero nadie ha tenido la iniciativa. Yo, miren, estoy fundamentalmente, pues, en un centro académico, en el Centro de Estudios Parlamentarios. Claro, eso me permite estar en contacto con un cierto conocimiento, pero un conocimiento que no deja de ser limitado a mi opinión en la jornada, en eventos como al que ustedes amablemente me han invitado. Les agradezco, pues, mucho su atención, su invitación, su deferencia y su amistad, porque prácticamente somos amigos. Pero yo creo que hay que tomar ciertas iniciativas para por lo menos incidir en este pequeño perímetro en el que nos movemos. No es posible que Fundidora esté pasando a ser un centro de negocios. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, pues que los ambientalistas, a ver, buscar quiénes son y quiénes están allí y llamar a otros. Ahora que se cumple un aniversario más.
40 años.
30
años. 30
años, sí. Bueno, 80.
Sí,
¿Fue en el 80?
Hace 30 años. Pues los que sean, pues finalmente van avanzando quienes detentan la dirección de Fundidora. Siempre ponen allí empresarios, ¿por qué empresarios? Nada más. Y hasta desarrolladores, ahora es un desarrollador, pues no va a pensar en no desarrollar construcciones ahí. Pues eso verdaderamente sería ingenuo pensarlo. Entonces son cuestiones, si ustedes quieren, de no mayor amplitud, ¿no? Porque pues para eso se requeriría estar participando intensamente en un partido político. Pero si aquí no hay convocatoria, bueno, aquí en Guadalupe yo sé que sí hay, sí la hay, que los compañeros realmente están muy al pendiente de esas cuestiones. No se necesita pertenecer a un partido para plantearle cosas. Oye, tu partido que dices esto, cúmplelo, te lo pedimos, aquí está un documento. Vaya, las iniciativas, así sean menores o pequeñas, pueden tener alguna incidencia. Oye, tu partido que haz un planteamiento nacional sobre esto, te lo pedimos porque tal y tal y tal. Y si no es al partido, bueno, pues al constituyente o al Congreso Popular, a quien se deje, compañeros. Porque a veces también la falta de iniciativas, pues es lo que permite que cada quien, finalmente, que son pequeños grupos los que manejan los partidos políticos, ¿no?, a nivel nacional y local, hagan pues lo que se les pega la gana, y si no quieren hacer nada, pues no hacen nada, ¿no? Yo creo que estoy por ahí inscrito en Morena, pero la verdad, como si no estuviera. O sea, Morena no tiene aquí localmente capacidad para convocar a quienes eventualmente pudieran darle voz del movimiento, que son pues intelectuales, políticos formados en la lucha, etcétera. No los convoca. Bueno, te pido que los convoques.
Los corren.
Bueno, por eso, a ver, te pido que los convoques. Ya como grupo, plantearse eso. Que tú convoques para esa discusión en una asamblea a tal compañero, tal otro, tal otro. Pues es que es la única manera.